Radio México Internacional presenta.
¿Cómo aprendiste, cómo te metiste al son jarocho?
Ya actuábamos en el auditorio. Bueno, ahí empezó la historia.
Hace 42 años.
El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar.
Qué bueno que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto.
Música, cultura y más en una plática amable y amena. Charlas RMI con Rita Abreu. Comenzamos.
Este lunes 12 de octubre del año 2020, saludamos a través de la línea telefónica a la doctora Verónica Zárate, doctora en Historia por el Colegio de México, investigadora del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, especialista en Historia Cultural. Justamente parte de las líneas de investigación de la doctora Zárate son los monumentos, hoy tan traídos y llevados. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Radio México Internacional.
Muchas gracias, Rita. Buenos días, buenas tardes. Sí, son días muy movidos y fechas muy intensas.
Así es, doctora, y la verdad es una gran oportunidad platicar con usted, que ha trabajado mucho estos temas, sobre todo la forma como los conmemoramos, nuestra manera de recordar, nuestra manera de actuar a la hora de estos aniversarios. Ahora tenemos en Reforma un pedestal sin monumento, se fue la escultura de Cristóbal Colón y también las que le rodeaban. Nada más yo quería que nos ayudara a tener una idea de Colón antes de entrar al tema, porque también musicalmente y gracias también a sus aportaciones vamos a oír música que se le ha dedicado a este navegante polémico que después de 528 años sigue sacudiendo.
Yo creo que Colón jamás imaginó todo lo que iba a provocar ese viaje que realizó. En realidad lo que buscaba no era un nuevo continente. El proyecto era encontrar una ruta para llegar a la India, al Oriente Lejano, que era donde se obtenían las especies que cada vez eran más necesarias para la alimentación en Europa. Hubo muchas teorías de que la Tierra era plana, de que la Tierra no era plana, hubo proyectos, hubo muchos reinos, muchas coronas involucradas, y finalmente Cristóbal Colón, habiendo nacido en Italia, encontró el apoyo de los reyes católicos de la corona de Castilla y Aragón, y entonces empezó este viaje que lo llevó pues a encontrar una isla muy lejos de donde había salido, y él siempre pensó que había llegado a las Indias. Uh-huh. De ahí que se conocía y se siguió conociendo durante mucho tiempo esta nueva región como las Indias. Colón nunca se enteró que había encontrado un nuevo continente, hubo varias discusiones al respecto, y finalmente quien llegó a constatar que era un nuevo continente, pues es el que le da su nombre, fue Américo Vespucho. Entonces Colón llegó a unas nuevas tierras, pero nunca se imaginó que su nombre iba a ser tan traído, tan llevado, que iba a ser tan homenajeado y tan vilipendiado, y que provoca pues cada vez más resquemor por una parte y por otra parte pues también admiración, dependiendo del sector de donde se le tome en cuenta, de donde se le considere. Colón fue un hombre que lo que quería hacer era navegar, y finalmente logró pues una hazaña de la que seguimos y seguiremos hablando por los tiempos por venir.
Así es, doctora. Bueno, justamente a través de la música ha tenido también diferentes tratamientos. Usted propone que también para hacer este recorrido, que es una manifestación cultural también importante, que ha sucedido alrededor de la música con el personaje de Cristóbal Colón, vamos a conocer una obra de Jesús Morales. ¿Nos quiere, por favor, presentar este fragmento?
Sí, bueno, bueno, en primer lugar es Julio Morales.
Ah, sí, perdón. ¿Qué dije? Ay, perdóneme.
Lo que quería yo primero decir es que la música forma parte de estas celebraciones, de estas conmemoraciones. Hay una cantidad enorme de música conmemorativa que se componía precisamente en torno a un hecho, a un personaje, a un suceso, y que se estrenaban pues la efeméride donde se hacía esa celebración. Entonces, dentro de este grupo pues hay muchísimas composiciones yo llegué a contabilizar más de 25 composiciones en torno a Colón, algunas más conocidas que otras, algunas de compositores de la talla de Wagner o de Donizetti, pero la que quisiera yo compartir con ustedes es la de Julio Morales, que es hijo del compositor Melesio Morales, un músico que, que no fue, no obtuvo todo el reconocimiento ni toda la fama del padre, pero que para el cuarto centenario, para el precisamente el 12 de octubre de 1892, estrenó en el Teatro Nacional de la Ciudad de México una ópera que tituló Colombo a Santo Domingo, que solamente tuvo una función, fue muy criticada, tanto así que el autor la retiró, pero quedó pues en el baúl de los olvidos hasta que Verónica Murúa, una excelente soprano, en un proyecto con algunos el apoyo de muchas instituciones, grabó un disco que se llama Ecomi en 2013 y rescató un aria de esa ópera que se llama Rapite Olfiate Schernite, que es la que propongo que escuchemos. Es una voz femenina, es un personaje que se llama Mirvana, quien dice, entre otras cosas en la letra, que la esperanza, habla de la esperanza de que tras la barbarie, el llanto lave, el dolor consuele y nazca un nuevo mar. Esta es la primera pieza que me gustaría compartir con ustedes.
Y Rapite Olfiate Schernite quiere decir...
Quiere decir secuestrado, indignado, burlado.
Bueno, pues vamos a escucharla y gracias por traer a cuento a este autor, a este compositor. Después ya platicaremos qué razones hacen que la crítica lo trate tan mal y qué sucede un poco también con él. Pero bueno, iniciamos entonces esta conmemoración de hoy también con esta música mexicana, que ahora además es ópera. Creo que esta es la primera vez que vamos a poner ópera en Radio México Internacional. Nos da mucho gusto eso, doctora Verónica Zárate. Aquí está entonces.
Scopina barbara che despota quel regno
Ahí estamos escuchando esta aria que nos propone la doctora Verónica Zárate, nuestra invitada para el día de hoy, para hablar del Día de la Raza, como le decimos en México, y vamos a repensar y reflexionar con ella y también a incluir estos fragmentos de música. ¿Qué sucedió entonces en 1892 que no gustó esta aria de esta ópera de Jesús Morales, de Julio Morales?
De Julio Morales, pues hubo las notas en la prensa muy contradictorias, algunas destacando el vestuario, que era lo menos importante finalmente en esta presentación. Se decía, sobre todo algo muy importante, que no había logrado conmover. Era una presentación, sí, con escenografía, un solo acto, pero tenía que haber conmovido al público. Y el público, como era muy muy palero, por decirlo así, pues estaba aplaudiendo a un compositor mexicano, pero los que sabían de música consideraban que no era una gran aportación de música, y el compositor, que era muy joven, se sintió ofendido y no volvió a componer una ópera. Pero lo importante es que hubo un intento, y estoy hablando de el 12 de octubre de 1892, es decir, 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guananí. Los 300 años anteriores no había habido una gran conmemoración, no había habido el gran recuerdo, no había habido mayores actos para recordar este encuentro, pero en 1892 se hicieron distintas conmemoraciones en distintas partes del mundo. De hecho, en Chicago, en la Exposición Universal, se hizo un concurso también para componer una pieza conmemorativa en torno a la llegada de Cristóbal Colón. En Estados Unidos se llaman Columbus Day, es decir, el Día de Cristóbal Colón. Uh-huh. Y quien participó en este concurso, aunque no logró que se interpretara la pieza en Chicago, fue otro compositor de este nuevo continente. Estoy hablando de Carlos Gómez, un compositor brasileño que había compuesto una pieza fundamental en la ópera de América que se llama Il Guaraní, que habla de el encuentro también entre españoles e indígenas. Y Carlos Gómez fue a vivir a Italia, pero constantemente viajaba a Brasil. Y para el cuarto centenario, él compuso otra pieza que no se llama propiamente ópera, sino poema vocal sinfónico, que se llama Colombo. Esa obra se estrenó el mismo día, el 12 de octubre de 1892, pero en el Teatro Lírico de Río de Janeiro. Y la idea era que esta pieza se presentara durante la exposición de Chicago y después tendría que presentarse también en Génova. Pero la obra solo se interpretó en ese momento en Brasil, y esa sí ha tenido un poco más de repercusión. Se ha grabado, hay un disco completo. Solo se había interpretado en el continente americano hasta que en 2006 se estrenó en el Teatro Massimo Bellini de Catania, y entonces tenemos la posibilidad de escuchar esta obra de Carlos Gómez. Lo interesante de estas óperas es que se sitúan en un momento en que está un poco en disputa la preeminencia de las naciones europeas. Es decir, aquí lo que se está tratando es exaltar a un Cristóbal Colón italiano. Es un contexto en el que hay que reivindicar a Europa y estos países, estas naciones, estas regiones que habían sufrido constantes derrotas militares, y entonces había que exaltar a los italianos, y entonces ahí en esta ópera lo que exalta es precisamente el papel de Cristóbal Colón y también el apoyo de los reyes españoles. Y entonces esta ópera sí, su letra, el libreto, que es de un amigo de Carlos Gómez, que se llama Aníbal Facao, habla de que los reyes católicos, tanto Fernando como Isabel, ya le hablan: salve conquistador inmortal, más valioso incluso que el velo del oro, el abrazo para ti, victoria y honor. Habla ya del momento en que Colón ha regresado a Europa después de su primer encuentro, y es una exaltación de este nuevo mundo, cuando, como comenté hace rato, pues no sabíamos que era un nuevo mundo. Esta pieza que estoy proponiendo ahora es de la parte cuarta, que se llama Salve Inmortal Conquistador, que es de Carlos Gómez, que se estrenó el 12 de octubre de 1892. Otro compositor americano exaltando la figura de Cristóbal Colón.
Bueno, estamos en el siglo XIX y seguiremos haciendo este repaso por nuestras formas de conmemorar, de recordar el momento del encuentro. También se le ha dicho de diferentes maneras a este momento donde hay la conquista, hay el encontronazo, le han dicho también de cuántas maneras, doctora.
Bueno,
ahí nos debatimos mucho entre si casi reclamar.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Cuando el quinto centenario, me voy a adelantar un poco, cuando el quinto centenario hubo una discusión muy fuerte entre los historiadores, entre los intelectuales, y se rescató un poco como dos frentes, ¿no? Estaba la postura de Edmundo Gorman, que hablaba de la invención de América, porque finalmente se inventó este concepto y este continente de América, y por otro lado, la visión de Miguel León Portilla, que hablaba de la visión de los vencidos, de los oprimidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se llama el encuentro, el descubrimiento? Eso lo seguiremos discutiendo hasta el cansancio.
Así es. Bueno, por lo pronto aquí está esta pieza de este brasileño de Carlos Gómez. Es la parte 4 que se llama Salve Inmortal Conquistador. Vamos a escucharla y regresamos a nuestra charla con la doctora Verónica Zárate Toscano.
Charlas RMI.
Salve, inmortal conquistador, più prezioso ancora del pelotor, l'abbraccio a te.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Seguimos aquí este día, el Día de la Raza. Vamos a seguir conversando con la doctora Verónica Zárate y ella nos ha propuesto este poema vocal sinfónico de Carlos Gómez, de origen brasileño, y Salve Inmortal Conquistador, donde se alaba la figura de Cristóbal Colón. Y doctora, usted nos está hablando del siglo XIX, hay todo este movimiento como que empieza a reivindicar a Colón. ¿En qué momento en México se levanta esta estatua principal ahí en Reforma, que es todavía se está apenas como iniciando la majestuosidad de una avenida tan importante como la Avenida Reforma en la Ciudad de México?
Sí, de hecho, quien empezó con la idea de hacer un monumento a Cristóbal Colón fue Maximiliano de Habsburgo, solo que ya no hubo tiempo de erigir la estatua, pero se siguieron haciendo intentos hasta que el empresario Mario Antonio Escandón, que era un importante mecenas del siglo XIX, en 1871, encargó un proyecto a Ramón Rodríguez Arangoiti para que elaborara un pedestal con el Colón coronando ese monumento. Sin embargo, Escandón fue a Europa y en París conoció al escultor francés Henri Charles Cordier y le encargó que hiciera esta estatua de Cristóbal Colón. La hizo, la expusieron en una de las tantas exposiciones universales y en una de las exposiciones de París, en los Campos Elíseos, la metieron en un barco y la trajeron a América y la colocaron en 1877. Había otra, perdón, otra propuesta, siguiendo más el proyecto de Rodríguez Arangoiti, que es la estatua de Manuel Vilar. Manuel Vilar había hecho una estatua en que se conserva en la Academia de San Carlos y que el original se puede ver en el Munal y que se colocó cerca de la estación de trenes de Buenavista. No es tan conocida ni tan atacada ni reconocida. Uh-huh. No es la única. Lo interesante de esta estatua de Cristóbal Colón es que después Porfirio Díaz y sus ministros, Vicente Riva Palacios, pensaron en convertir el Paseo de la Reforma en un libro abierto de la historia, un poco a la manera que se hacía en París, con este eje monumental que inicia con la pirámide del Museo del Louvre y que termina en el Arco de la Defensa, es decir, que hubiera monumentos destacados de ciertas épocas y momentos de la historia. Entonces, se pensó que el Paseo de la Reforma podría convertirse en un libro abierto de la historia, iniciando precisamente con la Glorieta de Colón, que ya en 1877 existía. Después se ponía el momento del encuentro entre españoles e indígenas mexicanos, aztecas, con el monumento a Cuauhtémoc. Después vendría un tercer monumento que sería representativo de la época colonial, pero nunca hubo un acuerdo de qué figura representaría la época colonial y acabamos teniendo esa palmera que hasta la fecha existe.
Ajá, sí. Es que, es decir, el no monumento.
El no monumento.
El no monumento.
Que crece y crece y un día se nos va a morir. Después viene el monumento a la independencia y después vendría el monumento a la reforma. Finalmente, el monumento a la reforma o a Juárez ya se trasladó hacia el hemiciclo a Juárez, hacia la Alameda, y se le dio el nombre de Paseo de la Reforma. Entonces, la estatua de Colón inauguraba esta trayectoria por el Paseo de la Reforma, donde podríamos ir siguiendo la historia de México, y después se completó con estas estatuas representativas de cada uno de los estados que Porfirio Díaz y Francisco Sosa convocaron para que cada estado enviara dos personajes importantes y estuvieran presentes en el Paseo de la Reforma. Entonces, tenemos en el trayecto entre donde estaba la estatua de Carlos IV, que de esa no entraba en el proyecto de Porfirio Díaz, pero ahí estaba en Bucareli, donde ahora está el caballito de Sebastián, de ahí hasta el Ángel de la Independencia venía esta parte de la representación de los estados de la República.
Sí.
Y después se completó hacia el otro lado de Reforma, hacia Tlatelolco, ya en el siglo XX, y bueno, ahora ya retomamos el Paseo de las Heroínas con la estatua de Leona Vicario, entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones. Entonces, sí, el Paseo de la Reforma es como este libro abierto de la historia. El hecho de que Colón esté ahí, pues le da una gran visibilidad. El que esté afuera de la estación de trenes de Buenavista no es un espacio muy visible. Reforma, ya lo sabemos, es el manifestódromo. Ahorita está llena de taxistas. Está siempre ocupada por grupos, sí, que se manifiestan, ¿no?
Exactamente, sí.
Entonces, en cada fecha, en cada manifestación, pues ya lo hemos padecido, sobre todo recientemente, los monumentos es el con quien se desquitan esta parte de enojo, de furia, de impotencia, y entonces, bueno, desde hace muchos años a Colón lo hemos visto cubierto con bolsas de basura negras, con bolsas anaranjadas, con vallas. En el quinto centenario intentaron derribarlo, no pudieron, y ahora justamente cuando hubo un llamado en redes sociales de que a las 12 del día de hoy lo iban a tirar, pues coincidentemente se aplicó esta idea de quitarlo para restaurarlo, pues para restaurar liberarlo, pero también para protegerlo, pero al mismo tiempo como secuestrarlo. Y no sabemos si va a regresar o no, si el Paseo de la Reforma se va a quedar sin una hoja de su libro de la historia.
Bueno, es interesante que en la música ya había una premonición, ¿no? En el primer ejemplo que usted nos puso, dice secuestrado, ¿no? Indignado, secuestrado. Pero yo le quería decir que este monumento de Colón, en el pedestal usted, como bien dice, remataba la efigie de don Cristóbal Colón, pero también había ahora estas figuras que son, yo creo que más polémicas, que son los evangelizadores, ¿no? Como Fray Bartolomé, que en uno de los viajes venía con Colón.
Sí, 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 estaban los cuatro frailes, pero además había unos paneles a los que casi nadie les presta atención, pero que también los pintarrajeaban y los grafiteaban en los costados laterales del pedestal, que representaban precisamente la llegada del Colón y del encuentro de los mundos, como también se pusieron paneles abajo del monumento de Cuauhtémoc, que representan los monumentos simbólicos de cuando le queman los pies y cuando le dice a Cortés, Cuauhtémoc, que saque el cuchillo y lo mate. Es decir, en estos monumentos lo que encontramos es una materialización de la historia.
Sí.
¿Cómo podemos hacer que la historia se recuerde? Hay muchos recursos. Uno de ellos es, pues, esta cuestión de las efemérides, que si no es bien explicada, luego crea mucha confusión, sobre todo en los niños, cuando los estamos formando y pasamos del 16 de septiembre, que es 1810, al 12 de octubre, que es 1492, al 20 de noviembre, que es 1910, ¿no?
No, sí, sí.
Pero bueno, es una manera de recordar estas fechas históricas. Otra es crear monumentos para que cuando el paseante camine por ahí, mire a la estatua y diga, ese señor fue el que encontró las islas, la América, bla, 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 bla. O tenemos esta otra opción, que es los nombres de las calles, que también están en la polémica, que también ya le queremos quitar todos los nombres que tengan que ver con conquista o con encuentro o con descubrimiento a la Ciudad de México y al mundo. Y también, bueno, la otra es precisamente la música, ¿no? Son algunas de las formas en las que se ha podido materializar la historia. Y contra ellas, como no podemos gritarle a la historia, le podemos gritar a una estatua. Lo que presenta es eso, es un monumento que representa un momento histórico, un suceso o un personaje, y sobre de él nos vamos.
Así es. Ahora, cuando este monumento de Colón inaugura, como usted dice, este Paseo de la Reforma, no le decíamos Día de la Raza, ¿no? Todavía no se conocía así.
No, a esta conmemoración. La raza es una idea de Vasconcelos, con esta idea de la raza cósmica. Eso es 1928-29. Lo que se conocía, bueno, en 1892 era el cuarto centenario del descubrimiento de América.
Uh-huh.
Como le decía yo, en Estados Unidos es Columbus Day. En España le llaman el Día de la Hispanidad, y esa fue una invención de Franco, y que hoy, precisamente en la mañana, el rey y su esposa y sus hijas estuvieron en una ceremonia limitada por esta cuestión de la pandemia, pero es el Día de la Hispanidad, de la Virgen del Pilar. De América ya no muchos se acuerdan, ¿no? Pero es el Día de la Hispanidad. En Estados Unidos es día feriado. Aquí en México no se consideró día, como se llama, estas fiestas que se cierran bancos y todo, pero en Estados Unidos sí es un día de que se cierra, ¿no?
Sí.
El problema es que ahora con este problema que hubo, la muerte de este norteamericano, de George Floyd, pues asesinado por un policía, y siendo un negro asesinado por un blanco, se desató todo este odio, toda esta impotencia canalizada contra las estatuas de todos los esclavistas opresores del mundo. Y entonces vino esta racia en contra de los monumentos por todos lados. Unos colones los decapitaron, a otros esclavistas los tumbaron, los tiraron a los ríos, los pintarrajearon, y para allá íbamos con esta
monumento. Sí, seguramente hubiera pasado, Digo, ya estaba el manifiesto, ya estaba dicho, ¿no? Ya estaba la advertencia de que a las 12 del día lo derribaban, ¿no?
Pero entonces imagínense la fuerza que están adquiriendo las redes sociales y estos colectivos de artistas que hicieron públicos en las redes sociales todos estos carteles con la imagen de la estatua cayéndose o dinamitada o lo demás, y les estamos haciendo, les estamos siguiendo, pues, la dando fuerza, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que el tema es tan polémico, decir, bueno, que se evitó a lo mejor un enfrentamiento que hubiera a lo mejor tenido, no sé, heridos, quizá porque están los ánimos tan exacerbados.
Sí, 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 pero claro, son varios aspectos. Uno, evitar los confrontamientos. Ya sabemos que si hay una manifestación la encapsulamos, y si viene otra manifestación también la encapsulamos para que no haya enfrentamientos, ¿no?
Sí.
Es una forma de control. Pero también es el momento de que se está tratando de dar una nueva visión de la historia, estamos quitando lo que nos incomoda, y fue el perfecto pretexto para quitarlo. O sea,
sí.
cuando bajaron la estatua de Cuauhtémoc por una modificación urbana del cruce de Reforma e Insurgentes, la bajaron, la pusieron ahí al lado, ahí la restauraron, ahí podíamos entrar los común de los mortales a ver cómo estaban trabajando,
sí.
Y la volvieron a poner en su lugar. Cuando restauraron el caballito que al principio le dieron en la torre y ya después lo arreglaron,
así
lo hicieron
es.
In situ. Entonces, ¿por qué bajar a Colón para restaurarlo? O sea, son muchas coincidencias. Lo bajaron para protegerlo, o lo bajaron para pues de una vez lo quitamos y íbamos modificando este libro de la historia que durante tantos años estuvo.
Sí, sí, sí.
Ya no nos gusta, ¿no?
Se está asomando esa posibilidad porque, bueno, también lo que está dicho es que esto amerita un debate, ¿no? Se pone o se quita, ¿qué hacemos con la historia? Y ahí ustedes van a jugar un papel muy importante, doctora Verónica Zárate.
Pues sí, pero el problema es que estamos pensando ya en lo que vamos a conmemorar el siguiente año y andamos por Europa pidiendo desde el penacho hasta los códices para la gran celebración y las grandes exposiciones
del 2021.
Del 2021 que conmemoran la fundación de Tenochtitlan, la llegada de Hernán Cortés y la consumación de la independencia, que son fiestas de características muy distintas y que vamos a englobar en una sola y que, bueno, pues se prestan para muchas discusiones y muchos debates de qué es lo que se conmemora y qué no, pero en lo que muchas veces no se toman en cuenta las opiniones generales, sino de un grupo, uh-huh. el que lleva la batuta en esta nueva visión de la historia.
Sí. Pues esperemos que haya debate, como lo hubo en el quinto centenario, que como usted dice, había posiciones, pero al final yo recuerdo que se hicieron varios coloquios, ¿no? Que se hizo. ¿Usted lo ve el quinto centenario como un buen momento, el ejemplo de un buen momento de diálogo entre académicos, entre autoridades? ¿Cómo lo ve usted ahora a la distancia?
Inclusive fue un gran momento de rescate y de encuentro de varios países. Solo le voy a poner un ejemplo, la Fundación MAPFRE desde España, que es una compañía de seguros, pero que en España tiene una parte muy importante de producción editorial y cultural,
uh-huh.
lanzó un proyecto muy ambicioso y fabuloso de rescatar catálogos de archivos, publicaciones y de distintos países de América Latina. Entonces se encargaban a los especialistas que hicieran un libro sobre un tema en el que había especialistas de cada uno de los países tocando uno de los aspectos. Esto llegó a tener alrededor de 200 publicaciones en un inicio y continuaron trabajando un equipo muy muy importante. Esa fue una parte de rescate cultural que hermanó a la hispanidad en su momento. Esa era la idea.
Uh-huh.
O sea, no era vencedores y vencidos, era la hispanidad en su conjunto rescatando la cultura que se había producido a ambos lados de la mar océano, como se decía antes, ¿no? Eso fue muy positivo. Las disputas en torno al concepto adecuado, las publicaciones, los encuentros, fueron parte de esta riqueza cultural que seguimos defendiendo. Si eso se puede dar, pues adelante. Eso sería magnífico porque nos permite actualizarnos, nos permite discutir, nos permite cuestionar, nos permite defender, nos permite encontrar nuevas posturas. Pero si solo se hace desde un lado, pues entonces sí, resulta un poco frustrante.
Sí, y hasta peligroso, ¿no?
Ajá, ajá.
¿Le parece que nos vamos ahora con Donizetti?
Vayámonos con Donizetti.
Cristóforo Colombo se llama esta pieza. Cuéntenos, sí. Cuéntenos de lo que vamos a escuchar, que es nada más un fragmento.
Esta es una pieza que se estrenó en una época que no tiene nada que ver con ninguna conmemoración, el 25 de abril de 1838 en el Teatro San Carlo de Nápoles, que es una, también es una cantata escénica para barítono y orquesta, compuesta por Gaetano Donizetti, quien utilizó un libreto que Felice Romani había escrito para una ópera completa y que, como nunca se completó, solo quedó en una cantata. Y ahí también es la exaltación de Colón. Hay una parte que dice el propio Colón: oh Dios supremo, cruzaré el océano, a los confines me atreví, te asombró mi pensamiento, el conocimiento de 100 edades, pero después de tantos sudores, ahora la misericordia concede que algo que el mundo entero envidiará. Y ahí se está exaltando que la acción de Colón de llegar al Nuevo Mundo será algo inolvidable.
Ahí está, que el mundo envidiará, sí. Vamos a escuchar un fragmento, si le parece bien, doctora, y esperamos también, si el público tiene preguntas, si quiere también participar en esta charla, comentar con la doctora Verónica Zárate Toscano, que ya decíamos es investigadora del Instituto Mora, y también un especialista en historia cultural, estudia la historia precisamente a través de esculturas conmemorativas, de la música. ¿Es lo que le llaman, doctora, la historia de las mentalidades?
No solo. Yo más bien sigo una corriente propuesta por Pierre Nora, un historiador francés, que habla de los lugares de la memoria, lieu de mémoire, cómo se materializa la memoria histórica, cómo se recuerda. La historia tiene que ver con el rescate y el olvido, la memoria que siempre es como un árbol que se poda. Quitamos unas ramas para que el resto florezca, pero esas ramas pues se sumen en el olvido y la memoria es muy selectiva. Y lo que hacemos un poco en historia es rescatar una parte de esa memoria y olvidar otra. Uh-huh. Quien está en el con las riendas del poder, pues decide qué es lo que se va a recordar y qué es lo que se va a olvidar. Entonces, a mí lo que me interesa es precisamente ver cómo se ha olvidado y cómo se ha rescatado nuestro pasado histórico.
Perfectamente. Bueno, yo creo que precisamente como preámbulo de lo que va a ocurrir en México en el 2021 con estas conmemoraciones, podríamos ya ir pensando en hacer, por lo pronto en estos espacios, mesas redondas, pláticas, charlas con usted y con sus colegas que están en los mismos temas, y por lo pronto ya poner en la mesa las cosas que hay que pensar, repensar, recordar y sacar del olvido, ¿no?
Claro que sí.
Me parece muy interesante. Bueno, aquí está entonces Donizetti con este, ¿cómo lo traduciríamos el Io varcar del océano?
Voy a atravesar el océano.
Voy a atravesarlo, perfectamente, pues ahí está.
Charlas RMI.
Io varcare del océano, il confine osai lontano, fei stupir col mio pensiero il saper di cento età. Mamma, troppa miei sudori or mercede concedi, questi dì del viver mio tutto il mondo invidierà, tutto il mondo invidierà. Oh, tutto il mondo invidierà, tutto il mondo invidierà. Questi dì del viver mio tutto il mondo invidierà. Questo giorno invidierà. Compagni miei, ecco la terra. Oh, io varcare dell'oceano, il confine osai lontano, fe stupir col mio pensiero il saper di cento età. Ma troppa miei sudori or mercede concedi questi dì del viver mio tutto il mondo invidierà tutto il mondo invidierà oh, tutto il mondo invidierà tutto il mondo.
Continuamos esta charla con la doctora Verónica Zárate Toscano, doctora en Historia por el Colegio de México, investigadora del Instituto Mora, y de ella es la selección que estamos disfrutando y conociendo, también como parte de los lugares de la memoria, que son temas de historia, son los temas de las conmemoraciones que la doctora Zárate estudia. Donizetti aquí en Radio México Internacional dice que todo el mundo envidiará en esta cantata escénica.
Sí, y es interesante que esta obra no fue compuesta por alguna con algún motivo conmemorativo en especial. La que vamos a poner a continuación sí tiene esa característica. Es una pieza que compuso el músico Leonardo Balada con un texto del dramaturgo Antonio Gala, que se llama simplemente Cristóbal Colón, y fue estrenada en el Teatro Liceu de Barcelona cuando el teatro se recuperó después de ese trágico incendio.
Uh-huh.
Fue una puesta en escena encabezada por Josep Carreras y por Montserrat Caballé, Carreras como Colón y la Caballé como Isabela.
¿Sí?
Y precisamente aquí lo que se trata de exaltar es la hispanidad de Colón, es decir, no solo es Colón, sino también es Pinzón, también son los reyes católicos los que tienen un gran protagonismo en esta pieza, y la parte que yo he seleccionado, que también son largas, yo sé que nuestro público, espero que se quede con el gusanito y las busque completas, porque son a los que nos gusta la ópera, son muy interesantes. Aquí solamente es un fragmento de un dueto entre la reina Isabel y Cristóbal Colón, y una parte importante donde la reina le dice: caballeros seréis vos y los que os hereden, os donaré yo misma las espuelas doradas, os llamaré en voz alta don Cristóbal Colón y seréis mi almirante, gobernador y virrey. Ah, ¿qué esperáis? Ni Castilla ni vos podéis esperar. Esa es lo que le dice la reina para cuando Colón se lanza a la travesura y cruzar el mar océano.
Doctora, me permite que tengamos listo el momento que usted quiere que se escuche en el minuto 6:19, nos propone la doctora. Sí. Mientras tanto, efectivamente, aquí estamos viendo el diálogo. El antecedente de esta escena es cuando la reina de momento duda o se niega, ¿no?, de hacer el apoyo a este almirante que la visita, a este navegante.
Sí, duda más que la de la reina venía de Fernando. 1492 era un año complicado de unificación de las coronas de Castilla y Aragón, había sido la expulsión de los moros, las finanzas no estaban en su mejor momento, pero pues con una deferencia hacia este, que en algún momento incluso llegan a llamar el extraño pordiosero que llega a pedir apoyo para emprender una abertura, pues
simplemente
sí, le dan el apoyo. Y los beneficios para España, pues, se vislumbraban, ¿no?
Sí.
Cuando se descubrió que en realidad era un nuevo continente, pues ya, el resto es historia.
El resto es historia. En lo que tenemos lista este momento de la música, que es donde ya se decide que sí lo van a apoyar y que se vislumbra, como usted dice, hay el augurio de los buenos tiempos por venir. Ya lo tenemos listo, doctora.
Perfecto.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
demasiado sensata. Nada arriesga Castilla si nada se descubre. Yo creí que Castilla y su reina eran más luchadoras. ¿Acaso Portugal acepte lo que tú has rechazado?
¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Que vuelva Colón!
Vamos a dejar a Montserrat Caballé con Josep Carreras aquí de fondo para poder también tener tiempo y hacer unas conclusiones pertinentes, además de que queremos que nos dé tiempo de poner un fragmento también de una ópera rara, así se llama, doctora.
Favorita, yo lo sé, Rita.
Es que parece una parodia, ¿es o no?
No es una parodia.
Es una parodia, ¿no? Lo que sí.
Jacques Offenbach escribió una gran cantidad de piezas. Conocemos el cancán, toda esta música muy festiva, muy bailable y demás, ¿no? Y entonces cuando vino el bicentenario de la independencia de Estados Unidos, un personaje que se llama Patrick Smith, se le ocurrió juntar distintas piececitas de Offenbach o fragmentos de óperas de Offenbach y escribir una obra que se llama Christopher Columbus. Y ponerle una letra que hace rato dije travesura, que por querer decir travesía, pero esta es una travesura. Cristóbal Colón es no dígamo, trígamo, se marea en el barco, naufraga, llega a tierra y cuando finalmente llegan los marinos lo encuentran que descubrió la Coca-Cola. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con el Colón que estamos recordando con toda seriedad. Pero la pieza que me parece interesante de oír es una que sí tiene mucho de razón de ser, que se llama Nos salimos del mapa, porque habla de precisamente que había un conocimiento geográfico limitado, que no sabíamos si había más allá del continente europeo otras tierras. Y entonces la idea de Nos salimos del mapa, cantada como, bueno, pues eso fue una producción de Broadway, pues es un poco esta burla que hicieron los norteamericanos también del encuentro de los dos mundos. Y eso es lo que dice esta pequeña piececita, que es con la que yo cerraría la parte musical.
Bueno, pues vamos a cerrar la parte musical y pasamos también a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nos debemos relacionar con la historia? Pero por lo pronto aquí está Offenbach, nos salimos del mapa. ¿Y a cuántos no nos pasa que nos salimos del mapa?
Charlas RMI.
Something else you ought to know. We went off the map an hour ago.
Off the map an hour ago. Did you just say we've just gone off the map? Is that my heart that's beating all the stuff to send a clap?
Did you just say we've just gone off the map? Was that a bolt of lightning? No, I think I never knew. Presently we will see what no man ever saw.
To me the sea seems to be just like the sea we saw before.
And I may far away be a new and strange domain.
I cannot die, steady lies down in so wet to see the game and not the man.
I could jump
on the chart.
As a heart.
On the plan.
I could map.
On the map.
On the map.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Bueno, en este Día de la Raza estamos platicando con la doctora Verónica Zárate. Ya vamos a cerrar esta conversación. Offenbach fue la música que eligió nuestra invitada para cerrar esta plática con este fragmento que se llama Nos salimos del mapa y de la ópera Cristóbal Colón, Christopher Columbus. Doctora, en realidad ya el día así nombrado ya es realmente una incomodidad, ¿no? Ya realmente no es la forma adecuada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué relación tenemos que tener con la historia o cuántas renovaciones necesita, cuántas relecturas para que esta historia se acomode a los tiempos modernos? ¿Es así como funcionaría?
La historia es siempre dicha en minúscula, es la historia, pero en realidad historias hay muchas. Como le decía hace rato, quien detenta el poder, pues es quien determina un poco el tipo de historia que se hace. Pero afortunadamente los historiadores, los profesionales que nos dedicamos a esto, pues podemos dar distintas perspectivas sobre un mismo suceso, podemos encontrar diferencias, podemos encontrar razones, motivos, contextos, y no sacarlos de esos contextos para explicar un datito aislado, ¿no? La historia la llevamos encima todo el tiempo, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras raíces. El nombre de Día de la Raza, yo confieso, a mí tampoco me gusta. Ya hay un libro muy interesante de Miguel Rodríguez que se llama precisamente Celebración de la Raza, una historia comparativa del 12 de octubre, que publicó la Universidad Iberoamericana hace ya algunos años, y él discute ahí precisamente cómo se ha llevado adelante toda esta discusión sobre la raza y los distintos usos que se han hecho del 12 de octubre, y una de las cosas que se pregunta es, bueno, ¿de cuál raza estamos hablando?
Exacto.
Al inicio del programa usted dijo que los otomíes habían ido a tomar las instalaciones del INPI.
Exactamente.
Los mayas están haciendo una protesta, los del ejército zapatista, los de Chiapas están haciendo otra protesta, las caltecas pueden hacer otra. ¿De qué raza estamos hablando? Entonces, llamarlo Día de la Raza es un poco también, a mí en lo personal no me convence. Pero finalmente lo que tenemos que entender es que la historia es parte de este proceso de que nos lleva a estar donde estamos hoy en día. Es decir, somos lo que somos por lo que hemos sido. Tenemos todos estos antecedentes, todo este pasado detrás de nosotros que es el que conforma nuestra realidad. Y si hemos podido convivir durante estos años de una manera inteligente, pacífica, si hemos podido amalgamar las distintas propuestas de las culturas, pues es porque ha habido un mestizaje muy profundo y que eso ha pervivido en México. Dígame usted, ¿quién tiene hoy en día sangre 100% indígena o 100% española o 100% alemana o 100% qué?
Claro.
Todos somos una mezcla, ¿no? Entonces,
sí.
lo importante es que entendamos de dónde venimos y busquemos cuál es la mejor manera de sacar adelante este proyecto de país que se llama México.
Claro. Ahora, ¿usted piensa que estos monumentos no deberían de estar en un museo? Porque una opción es que este posible secuestro de Cristóbal Colón de la Avenida Reforma acabe pues protegido y acabe ya nada más como en una exhibición, ahora sí que histórica, más que cotidiana, más que de este libro abierto que se pensó que era el Paseo de la Reforma. La idea no sería esa, que acabaran en estos museos. La idea sería que pudiéramos enfrentarnos a ese pasado y abrir nuevas avenidas para contarnos la historia moderna de otra manera. ¿O qué le gustaría a usted que sucediera con el monumento en sí?
Carlos Monsiváis alguna vez escribió una frase muy que viene muy ad hoc. Decía, a los héroes como a los santos hay que tenerlos presentes. O sea, nosotros tenemos al héroe enfrente y lo interesante sería que supiéramos qué representa, qué implica, etcétera, etcétera, y entonces eso nos hiciera reflexionar sobre nuestro pasado y demás. Hemos hablado de monumentos, pero acuérdese que de unos años a esta parte ha surgido también el concepto de antimonumento.
Así es.
Ya están los 43, los 65, los 49, etcétera, etcétera.
Exactamente, sí.
Entonces, pues son nuevas formas de enfrentar nuestras raíces, de enfrentar nuestro pasado, y que tenemos que saber cómo resolver los conflictos que día a día pues se exacerban más, y eso no nos lleva a una mejor visión de nuestro país, que es lo que finalmente interesa, sacar adelante a México con todas sus aristas, con todas sus diferencias, pero que finalmente tenemos muchas cosas en común.
Doctora, le agradecemos mucho su presencia y definitivamente yo quisiera que hubiera más encuentros con usted, con la historia, con este repaso, con toda la investigación que ustedes hacen día a día, y la verdad es que qué mejor hacerlo como preámbulo de todas las conmemoraciones del 2021, así que queda abierta la idea de volvernos a reunir aquí radiofónicamente hablando. Por hoy le agradezco su presencia y de verdad me encanta, me ha emocionado mucho conocer esta música que usted nos puso ahora en los oídos. Gracias, doctora.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctora. Un abrazo. Gracias a Marcela Montiel en la producción, a Edgar Hernández aquí manejando esta nave en los controles técnicos. Yo soy Rita Abreu. Sigan disfrutando de la música aquí en Radio México Internacional.
Música, cultura y más en una plática amable y amena. Esto fue Charlas RMI con Rita Abreu, Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.